Hola a todos, bienvenidos a Elemental, una nueva sesión de Extra Ideas. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago.
Hola, hola.
Y el día de hoy tenemos otro episodio especial sobre nuestro gran amigo, el libro de las preguntas.
De Gregory Stock.
Que para los que no vieron la versión anterior o no conocen el libro, es un libro sobre preguntas, o sea, con preguntas interesantes que... La gracia que tiene es que uno se las hace amigos, las hace en voz alta, porque salen conversaciones muy interesantes.
El episodio de hoy día, de hecho, va a ser eso. Va a ser preguntas aleatorias en un orden que no sabemos y que veamos qué pasa.
Sí, Santiago tiene el libro en sus manos. Yo no sé qué me van a preguntar. Así que esperamos que sea algo interesante y que lo disfruten.
A ver, Pedro, ¿qué es peor? ¿Tener que irte del país y nunca volver? ¿O no ser capaz de... o no poder irte más allá de 200 kilómetros a la redonda de donde vives?
Oh.
Yo creo que es peor no poder moverte 200 kilómetros a la redonda.
Yo también pienso eso.
Porque en estricto rigor, si es que te vas para afuera y nunca puedes volver a tu país, bueno, perdiste, pero puedes volver a construir. En cambio acá estás siempre limitado.
Sí.
Es cierto que el mundo de afuera es más grande que el mundo de adentro, a pesar de que es el mundo conocido.
¿Cuántos son 200 kilómetros a la redonda? Eso sería...
¿De qué a Viña?
Creo que es, claro, de Santiago a Viña en un círculo. Y pienso, ¿sabes qué? El mundo es mucho, mucho más grande que eso. Entonces, siento que estoy escogiendo la opción que me limita más. O sea, en una opción me prohíbe el resto del planeta, la otra me prohíbe mi país y...
Pero te prohíbe tu país conocido, entonces está como ese es el apego, tus amigos, por ejemplo,
claro.
Tu familia.
Claro.
No, pero yo creo que prefiero irme para afuera.
Sí, no me gusta la opción de encierro.
A ver, y una pregunta parecida.
Sí, interesante preguntarle a alguien que emigró, hacerle esta misma pregunta.
Pero yo tengo una pregunta parecida. ¿Estarías dispuesto a limitar tu vida en una década a cambio de ser extraordinariamente atractivo, famoso, rico, brillante o algo similar?
Diría que no.
¿Prefieres vivir más que cualquiera de estas?
Claro, es que esas son como las opciones atractivas si es que vives entre los 20 y los 30. Pero después hay muchas cosas que uno puede hacer. No sé, siento que eso vende corto lo que es toda la existencia humana.
Yo estoy en desacuerdo. Si tú me dices, vas a vivir 10 años menos, pero vas a ser extremadamente brillante.
Pero, y no ¿es vivir 10 años menos o vivir 10 años más? O sea,
10 años menos. Te corto la vida en 10 años versus ser, no sé, extraordinariamente inteligente.
Ah, no, yo te entendí que te quedaban 10 años de vida.
Ah, no, te acorto la vida en 10 años.
Ah, sí, que se queden con 10 años.
Sí, chao, te volvís ultra inteligente y salváis el mundo del cáncer, no sé.
No, es que caché esto también, que hoy en día la medicina moderna tiene como un nuevo desafío, porque se hizo muy muy buena en salvar vidas. Nosotros, gracias a esto, vivimos muchos, muchos, muchos más años. Pero preservar la salud es el nuevo desafío. En el sentido que, a ver, si vivo hasta los 100 años, pero los últimos 30 estoy entubado, ahí hay un problema. Entonces, ahí es donde se habla mucho el tema de que es importante que la gente cada vez pueda vivir mejor por más tiempo, que tenga más salud por más años, más que solo más años.
Sí,
entonces yo sé que los últimos 10 años de tu vida siempre son los más complicados en temas de salud, así que es como fácil regalar eso.
Yo te diría que hay una distinción muy importante entre vivir mucho y vivir bien.
Sí.
Como que no veo tan grave morirse a los 75 o 70 si tuviste una muy buena vida versus vivir 90 y haber vivido una vida miserable.
Sí, Incluso dentro como la subjetividad de qué es vivir una buena vida, lo otro te abre bastantes posibilidades. Porque finalmente todas esas cosas que mencionaste te empoderan mucho en la sociedad de hoy en día. O sea, si yo fuera famoso, trataría de serlo como lo es Neil deGrasse Tyson, que es una persona a la cual respeto por su trabajo. Entonces, ahí es donde empiezas a decir, ¿qué puedo hacer ya que tengo estas cosas? Porque, claro, uno puede ser muy vanidoso y superficial cuando piensa en fama y riqueza, pero también puede ser el fundador de Wikipedia.
Sí, ¿verdad? Y a ver, y hablando de esto, ¿y si te fueras a morir, te complicaría que tomaran tu cadáver y lo tiraran a un bosque para que se lo comieran los animales? ¿O te haría lo mismo?
Al revés, yo quiero que hagan eso.
Ah, ya, mira, interesante. ¿Y por qué?
No le veo más allá como de el ritual del funeral y de tener como un espacio físico para decir, ok, acá estuve. Ya todas esas cosas en realidad son totalmente independientes de mi cuerpo. O sea, imagina a la gente que fallece y nunca se recupera su cuerpo por situaciones extraordinarias, igual tienen funerales, igual hay entierro, igual hay un proceso. El cuerpo en sí es casi que es irrelevante. O sea, una vez que te mueres, tu cuerpo no sirve de nada, ni siquiera le sirve a las personas que te van a despedir.
Y si cambiamos el ejemplo, y si en vez de dejarte en un bosque, te dejan en una plaza pública para que la gente le tire, no sé, tomates.
Me da lo mismo. Me da lo mismo, realmente. O sea, no sé por qué lo veo así, pero todo el proceso de la muerte y todo lo que pasa después, o sea, lo que pasa después de que tú te mueres, no es de ti, es de la gente que sigue viviendo. O sea, el funeral no es para el muerto, es para la familia que lo está despidiendo. Entonces, por mí que me tiren a un bosque, me tiraron un basurero. O sea, a mí me gustaría que me tiraran a un bosque porque lo encuentro en cierto sentido romántico. La idea de, mi cuerpo literalmente pasó a descomponerse y entró nuevamente en este proceso milenario del ciclo de la vida. Eso lo encuentro bastante más interesante que
Ya, pero
cremarse.
convengamos que hay algo, porque si tú lo pensáis, no siento que sea equivalente la opción de me van a dejar en un bosque para que me, no sé, me coman los animalitos, versus me van a poner en un lugar para que se burlen de mi cadáver. Como que es distinto. Tiene alguna connotación distinta y tiene que ver un poco con la idea y el concepto de trascendencia. Estoy pensando no tanto tal vez en lo que te pasa a ti, pero en general. Ahí hay un tema, porque al final del día, por algo yo te diría que no es equivalente para el ser humano y por eso hacen tumbas y por eso hacen memoriales y cuestiones, porque hay algo después de la muerte y el recuerdo, y supongo que se relaciona harto con el ego en vida, como querer
O sea, te
trascender,
diría que
digamos.
es. O sea, te digo que sí hay algo y tiene que ver con el ego en vida. Porque la pregunta para mí es: son lo mismo. Pero como tú dices, hay algo para otras personas. O sea, ¿cuándo viste que un muerto haga una tumba?
Nunca.
Las tumbas las hacen las personas vivas porque pensamos que viene después. Pensamos, es como tú estás diciendo: hay un tema de trascendencia y creo que eso no es algo que
Pero ahí hay una
yo
cosa.
le dé peso.
Esa es la pregunta. Hay algo interesante. Entonces, tú no. Para ti no es importante la trascendencia.
Eventualmente a todos nos van a olvidar.
Sí, pero no responde a la pregunta eso.
¿En qué sentido?
Si no te importa tanto la trascendencia, ¿por qué motivo, por ejemplo, haces el podcast?
Es por lo que puedo hacer mientras estoy vivo. Hay
Es
que
que ahí
hacer.
hay una cosa curiosa, porque dentro de estás trascendiendo en vida, estás ayudando a un prójimo, digamos.
Sí.
De alguna forma, ¿qué distingue en tu mente esa trascendencia de ayudar a un prójimo después de tu muerte con la que estás durante tu vida?
Es que una vez que estoy muerto, yo dejo de ser parte. Dejo de ser parte del mundo. Si dejé algo que va a vivir más que yo, si las ideas que yo creé o difundí viven más que yo, genial. Pero sabiendo de historia, empiezas a ver que la historia como es algo tan. Es algo fluido. La raza humana olvida cosas, recuerda cosas, redescubre cosas. Entonces, la idea de la trascendencia me es menos sólida, menos construir las grandes pirámides de Egipto y más o un ejercicio de ego o un ejercicio quizá delirante.
Qué loco, mira, yo lo veo bien distinto. Yo sí encuentro interesante hacer cosas que trasciendan. Crear organizaciones sociales que duren 1000 años. Espectacular. Encuentro bien interesante. Mira, qué loca la distinción entre tu mente y mi mente. Y no sé si es por un ego propio, porque yo te diría que a mí no me interesa o no me importa que mi nombre no esté en la plaquita. A mí me importa más la obra y lo que
Claro,
se haga.
pero también, no sé, creo que soy en este sentido algo, no sé si pesimista o nihilista es la palabra, de cuánto de estas cosas que hagamos efectivamente van a vivir tanto.
Hay que intentar hacerlo.
Hay que intentar, si no, no quiero que se entienda tampoco de que no hace sentido, no sé, al revés. Ya que tenemos un tiempo limitado, tratar de crear cosas que vivan más que nosotros, diría que es la opción más, no sé si lógica es la palabra, pero es la que me hace más sentido. Creo que no soy tan apegado a la idea de que efectivamente esto va a suceder o no. Creo que lo veo un poco de, una vez que me muera, ya no va a estar en mis manos. Nada de esto va a estar
Sí,
en mis manos.
estoy de acuerdo y yo por lo menos al momento en que estamos grabando este podcast considero que si nos morimos no pasa nada, como que no, probablemente no hay nada, pero aún así tengo un poco esta idea de querer armar cosas que impacten positivamente durante muchos años más después, aún incluso de mi muerte, como que siento que si es que la vida no tiene un sentido trascendental en sí mismo, no va a pasar nada una vez que te mueras. Bueno, durante la vida saquémosles el jugo y creemos cosas que sí tengan esa connotación.
Sí. Creo que también en cierto sentido tengo un poco la noción de que en cierto punto se escapa tanto de mis manos. Entonces, cuando me dices el ejemplo con texto de, o sea, textual de que le tiren tomates a mi cuerpo, es como, ah.
Sí, no, y que estoy de acuerdo contigo. A mí tampoco me importaría mucho que me tiren a cualquier lado, si total ya estoy
Creo que
muerto, no es mi problema.
estas son mejores palabras. La trascendencia humana es o tratar de crear cosas que efectivamente tengan impacto. Es como esta idea de, que dicen de si quieres hacer algo por las generaciones futuras, planta un árbol. Haz algo para lo cual tú no te vayas a beneficiar, pero sí se beneficie quien viene después. Eso es lo que quiero hacer. Y al mismo tiempo lo veo como algo increíblemente frágil.
Pero es loco porque a ti, y aquí es interesante ver que, dónde está la diferencia entre tu cabeza y mi cabeza, que yo sí lo veo como algo importante y que hay que hacerlo, sí o sí, y para ti no es tan relevante. Como en qué seremos distintos, cómo estará formada nuestra cabeza para que a ti no te parezca tan relevante y lo rodees de estas ideas de es circunstancial, no depende tanto de mí, y yo lo vea como algo que sí, yo sí lo puedo hacer intencionalmente. ¿Tendrá que ver con ego? ¿Onda que yo tengo más ego que tú?
A ver, es que esto es lo difícil de hablar de cosas de las cabezas de las personas, es que es difícil distinguir correlación de causalidad. Entonces, puede que haya una razón completamente biológica de cómo nuestro cerebro responde a los distintos estímulos y hormonas que hay en nuestro cuerpo, que predetermina que tú te comportes de cierta forma. Pero yo no te puedo decir si que es ego. O
No, no,
sea.
no sé, estoy intentando encontrar la razón, no la tengo.
Sí, y yo no estoy seguro si es que efectivamente vamos a poder encontrar un poco esas razones, un poco esta idea de cómo es que hay tantos, tantos modelos de personalidad. Y todos tienen razón, todos están equivocados. Entonces, creo que yo me fijo más en esa parte de la incertidumbre, más que en lo concreto que tú estás tratando de lograr. O sea, para mí el tema de la trascendencia está más que nada por el lado de incertidumbre, de, no sé. Tú lo ves más como un tema de un objetivo.
Sí. Es distinto, qué loco, ¿qué será?
No sé, ahí lo interesante. Oye, ahí lo interesante es ver un poco qué es lo que se está haciendo y avanzando en cuanto a neurociencia, psicología conductual, tantas cosas que por tanto tiempo se trató de clasificar al ser humano de una y mil maneras. Y siento que recién ahora estamos teniendo las herramientas para efectivamente entender esas preguntas que se estaban haciendo.
Y en la línea de lo que estamos conversando, por ejemplo, ¿te gustaría que en el futuro alguien escribiera una biografía tuya?
¿Por qué no?
¿Ya? ¿Y te gustaría o no te gustaría que exageraran, por ejemplo?
Da un poco lo mismo.
Mira qué loco, a ti te da lo mismo. Mira qué interesante, a mí no me daría lo mismo.
Es que, de todas formas, va a ser un personaje ficticio. O sea, estas son las cosas que, no sé, creo que a mí me fascinan personalmente. Como dentro del mundo objetivo, siempre tienes el mundo subjetivo. Entonces, ahí es donde tienes cosas como, ok, si bien tú me puedes encontrar en la calle, por un tema de reflejo, dependiendo quién me habla, yo me voy a comportar de una manera distinta. Y no lo digo en el sentido como maquiavélico de mentira, lo digo en el sentido de los seres humanos somos seres sociales. Leemos el ambiente y nos comportamos de la manera adecuada. Es por eso que salgo de mi casa con ropa, voy al cine
Tengo
y
mis dudas
pago.
sobre esa afirmación.
Ah, pero está esa parte y creo que como la tengo muy presente, lo veo como distante, como que veo como mi imagen como algo casi que ajeno a mí.
Qué loco, ahí habrá alguna especie de disociación.
No es disociación, porque no es que diga ese no soy yo, pero es un poco más de quién soy yo es algo que toma muchas versiones de eso. Y
Interesante.
esas son las cosas que a mí me fascina estudiar y me fascina estudiar cómo funciona el cerebro en tantas cosas, porque finalmente el ser humano se adapta a todas estas cosas. Entonces, para mí, me habla de que muchas cosas se comportan más como un océano que como el suelo.
Oye, y de la mano de esto, si es que existiese la posibilidad de cambiarle la vida a otra persona en la Tierra, tú puedes decir, ya yo quiero tener la vida de Juanito Pérez. ¿Lo harías?
O sea, cambiar mi vida por la de otra persona.
Tú eliges, puede ser desde Brad Pitt a Obama a Xi Jinping, lo que tú queráis. Puede no ser famoso tampoco, puede ser un amigo, tu padre, tus hijos, no sé, lo que
Okay,
sea.
pero
Pudieras
o sea,
cambiarle
es
la vida, onda.
intercambiar.
Intercambiar. Esa persona pasa a ser tú pasas a ser esa persona.
Pero es que es curioso. Es que
Onda, imagínate que por un programa nuevo de ciencia ficción. Ponen un chip en tu cabeza, ponen un chip de esa persona y se intercambian las mentes. ¡Pup, pup! Y listo, sigues para adelante.
es que esas cosas son esas preguntas como típicas de ciencia ficción. Entonces, que sí, como, espera, si yo me cambio de mi mente, o sea, cambiamos de cuerpo, por lo tanto, yo no soy, dejo de ser esa, yo dejo de ser yo y soy esa persona, entonces tengo sus recuerdos, no tengo sus recuerdos, porque sería complicado convertirse en Bill Gates y no tener la clave del banco.
Ya, juguemos con los dos escenarios. Escenario 1, conserva los recuerdos y todo. Y escenario 2, simplemente Pedro se mete en la cabeza de Bill Gates.
O sea, en ambos escenarios estoy inclinado a decirte que no, la verdad.
Ya.
En ambos escenarios diría como... Y no lo digo a veces por un tema de... Oh, soy tan feliz como soy. Un tema de... Todo el mundo tiene problemas.
Yo creo que yo te diría que sí, pero personajes más que vivos, personajes históricos tal vez. Como, no sé, ser Aníbal o Julio César. Me gustaría como una vida entretenida de intercambiar.
Es que ahí es donde se ponen las preguntas interesantes. Como, espera, si es que tú ahora eres ellos, ¿puedes cambiar la historia?
Supongo, no sé. Igual estaría interesante eso, porque si es que no puedes y sabes que te van a matar Julio César y te va a matar tu hijo acuchillado, ¿lo intentas evitar? No.
¿Qué nos dice que el Julio César real no fue esta persona?
Sí.
No fue una persona que viajó en el tiempo y hizo una vida extraordinaria con los conocimientos futuros.
Igual interesante, ¿eh?
Es muy, muy interesante. O sea, hay muchas historias de ciencia ficción con ese tema. ¿Cómo se llama? Es que siempre me acuerdo de un episodio de Liga de la Justicia.
¿Ya?
Donde Flash cambia de mente con Lex Luthor.
¿Ya?
Entonces, el capítulo se divide en dos. Es, en una parte, Lex Luthor tiene el cuerpo de Flash, entonces lo están tratando de atrapar, porque finalmente este genio con el cuerpo de uno de los seres más poderosos del mundo, y por otro lado está el Flash rodeado de supervillanos tratando de que no se den cuenta que ya no es Lex Luthor.
Yeah.
Entonces ahí juegan mucho con eso y hay un momento tan tan divertido que Lex Luthor es como, bueno, si es que me van a atrapar, por lo menos voy a descubrir quién es Flash. Se saca la máscara, se mira en un espejo y es como, no tengo idea quién es esta persona. Entonces, tú puedes jugar mucho con eso. Mucho, mucho. De hecho, está lleno de historias de personas cambiando de cuerpo. O también hay un tema ahí de, si es que, a ver, Santiago, si es que tú ahora te cambiaras al cuerpo de Obama y adquirieras todos los recuerdos de Obama, ¿serías Obama o serías tú? ¿O sería una tercera persona que no existe ahora?
Yo era una tercera persona porque estaría mezclando dos mentes.
Vas a saber toda la vida que tuviste como Santiago, toda la vida que tuviste como Obama. Y va a ser bien raro porque finalmente son edades también distintas.
Sí.
¿Cómo
sí, que... no, rarísimo, rarísimo, muy difícil. De hecho, yo creo que probablemente se generaría un problemazo. Como que tendría una especie de doble personalidad.
O se sintetizaría en una.
Mm.
Hay un juego que se llama Nier Automata, que hace mucho de esto gracias a que todos los personajes son máquinas o androides o robots de alguna especie.
Mm-hmm.
Entonces juegan mucho, mucho con este tema de qué hace que tú seas tú. Ya que el cuerpo es reemplazable y los recuerdos son cambiables.
Ahí yo tengo una buena pregunta, porque ¿cuál es la médula espinal de la esencia del ser humano? Antiguamente se hablaba del alma, pero si no creemos en el alma, ¿qué es? ¿Cuál es el alma del ser humano?
Te diría incluso, si es que creyeras en el alma, ¿qué pasaría en esta situación?
¿Las almas se intercambian? ¿Pasa a ser una nueva alma?
Claro. No, es fascinante, es una muy buena pregunta. Porque también tienes el tema de qué ocurre con la otra persona. O sea, en el ejemplo de Obama. O sea, ¿Obama se viene a tu cuerpo y ahora está acá? Uh-huh. ¿O también Obama tiene tus recuerdos, así que sabe lo que pasó?
¿Te imaginas? Viene para acá y está en mi cuerpo.
¿Tener a Obama en mi cuerpo sería capaz de cambiar todo?
Pero imagínate esto de si es que los recuerdos se mantienen y después se juntan, ya que finalmente tenemos a Santiago y a Obama fusionándose en dos cuerpos distintos, en un momento van a haber dos personas con los mismos recuerdos. Van a haber dos personas con la mente igual.
Sí.
Después van a divergir.
Diverger.
Diverger. Pero imagínate, en un momento van a haber dos personas iguales y te podrías como escribir.
Yo pregunto, Obama, que está en mi cuerpo, ¿iría y llamaría a la Casa Blanca y les diría, mira, pasó esto y te lo voy a demostrar con los siguientes conocimientos que solo yo tengo?
Tiene que haber una historia de ciencia ficción sobre esto.
El Obama de el Obama original, ¿se contacta con el otro?
Ah, es como... De hecho, me acordé una historia de ciencia ficción en Doctor Who. En un capítulo hay como una invasión de extraterrestres que cambian de forma.
¿Ya?
Y en un momento como para resolver el conflicto, lo que hacen es que le borran el conocimiento a los seres humanos y a estos alienígenas de quién es quién.
¿Ya?
Entonces, imagínate esto, tú eres Santiago, eres humano, y te encuentras con un Santiago que exactamente igual a ti, pero es un alienígena. Y en un momento te borran ese conocimiento de tú sabes que eres el humano. No sabes si eres el humano, no sabes si eres el alien, y te dicen, tú tienes que conversar con esta persona y negociar un tratado de paz.
Wow.
Eso es muy, muy, muy genial, porque es como... Oh.
Y pasan varias cosas porque si tú no sabes quién eres, ¿vas a actuar en tu propio beneficio?
O sea, el punto que hacían ahí era que ya que ninguno sabía quién era, tenían que encontrar el acuerdo que fuera beneficioso para ambas partes, porque tú nunca sabías dónde ibas a terminar. De hecho, creo que este es un experimento mental de ética.
Sí, pues es el típico caso del velo de la ignorancia.
Eso.
Está bueno.
Está muy, muy bueno. Bueno, creo que todo eso es un buen punto para terminar. Creo que les dimos suficientes crisis existenciales a las personas.
Esperemos que no estén sufriendo.
Sí, me da risa. Acá es donde noto mucho cómo me influye la influencia que tuvo en mi persona varios, varios libros que leí en la universidad. Así que también fue un muy buen ejercicio de reflexión para mí. Así que muchas gracias por eso, Santiago.
Bueno, y con eso le damos las gracias a todas las personas que nos han escuchado el día de hoy. Queremos invitarlos a nuestra página web, elementalpodcast.cl, donde podrán encontrar todas nuestras redes sociales, cómo apoyar el podcast, cómo hacer donaciones y cómo obtener material extra que está solamente disponible para nuestros patrocinadores.
Muchas gracias a todos por su tiempo y les deseamos una muy buena semana.